las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En 24 horas, Donald Trump va a acudir a los juzgados a que le lean los cargos que se le imputan. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Buenos días, Bea. Son 4 cargos penales y de los importantes. Esta noche, Donald Trump ha sido imputado por su papel en el asalto al Capitolio, sumando una piedra más en la mochila de procesos judiciales que el expresidente de Estados Unidos lleva en la mochila. Y esta es de las que pesan. Pablo Fernández.
De los 4 cargos que se le acusa, uno de ellos es por el asalto al Capitolio. Así lo anunciaba hace unas horas el fiscal del caso, John Smith.
El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense. Se describe en la acusación fue alimentado por mentiras. Mentiras del acusado dirigidas a obstruir una acción fundamental del gobierno de Estados Unidos. El proceso de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales.
Aquel 6 de enero de 2021 se vivieron escenas de tensión en las dos cámaras del Congreso impropias de un país como Estados Unidos. Hasta 5 personas perdieron la vida, entre ellos un agente. Trump no estuvo en el asalto, pero animó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio porque defendía que las elecciones estaban adulteradas. En cuanto a los tiempos, aún no se conoce la fecha del juicio de la declaración de Trump por dichos cargos, pero podría darse la extraordinaria circunstancia de ser elegido candidato del Partido Republicano. Te recuerdo que ahora mismo lidera las encuestas de este partido y, según las generales, estaría empatado con Biden sin haber sido condenado.
En España seguimos pendientes del estado de salud de los vecinos de la calle Goya en Valladolid, donde esta noche se ha producido una fuerte explosión de gas. Ignacio Arzuaga.
Según las últimas noticias que nos llegan desde Valladolid, al menos hay 14 heridos, de los cuales 12 han sido trasladados al hospital. También hemos conocido que hay 2 heridos graves. Un padre y su hijo están en la UCI y en la unidad de quemados respectivamente. Además, se busca una mujer que reside en el primer piso y a la que su hija no ha podido localizar. Las labores de búsqueda se han complicado por los daños estructurales del edificio. Una explosión que ha sido en torno a las 11 de la noche y ha dejado momentos de mucha tensión entre los vecinos de la zona.
Estábamos cenando tranquilamente, mis padres y yo, y de repente ha habido un estruendo y un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho, ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, a 2 calles.
Hemos bajado a la calle a ver qué ha pasado y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
Además, según las últimas actualizaciones, el edificio ha sido desalojado. A esta hora, todos los medios siguen trabajando en el lugar de manera coordinada y se pide a los ciudadanos que no se acerquen a la zona.
Las buenas noticias que nos llegan tienen que ver con los incendios declarados en las últimas horas. Por un lado, el de Jaraí de la Vera en Cáceres ha quedado extinguido. El de la línea de la Concepción en Cádiz permanece estabilizado y los vecinos evacuados han podido regresar a sus casas. El fuego ha quemado 150 hectáreas. En Lora del Río, en Sevilla, uno de los fuegos está controlado y el otro estabilizado. Y en Cataluña han quedado estabilizados los 3 incendios, 2 en Tarragona y 1 en Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al tiempo que Pedro Sánchez empieza sus vacaciones en Marruecos, unas vacaciones no exentas de polémica tras el giro en su posición sobre el Sáhara Occidental y el caso Pegasus, los posibles socios de investidura empiezan a destapar la liebre y a dejar claro cuál será el precio de su apoyo. El presidente de la Generalitat admite contactos con Junts para facilitar la presidencia de Pedro Sánchez, pero pide al socialista que mueva ficha.
Pedro Sánchez tiene que moverse. Si quiere ser investido presidente, tendrá que buscar los apoyos suficientes para ello. Y a partir de aquí es a él a quien le corresponde hacer propuestas e intentar conseguir los votos. Acabar con el déficit fiscal y de infraestructuras que padece Cataluña y avanzar en la resolución del conflicto político con el Estado y, por lo tanto, que se pueda votar en un referéndum y que acabe la represión.
Aragonés menciona el déficit fiscal y una de las opciones es que el Estado asuma una quita de la deuda de Cataluña, algo que no gusta a muchas comunidades autónomas por el agravio comparativo que genera. Todo es cuestión del mercadeo de privilegios, pero no todo es Cataluña, ya que si la única diputada de Coalición Canaria votara a favor de Sánchez, al PSOE le valdría con la abstención de Junts. Cristina Valido ha confirmado en Mediodía COPE que se plantea darle ese apoyo de forma puntual y hay que recordar que Coalición Canaria se plantea apoyar la investidura de Sánchez después de haber obtenido el gobierno del archipiélago gracias a un acuerdo de gobierno con el Partido Popular. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores, y bienvenidos, en especial aquellos que se acaban de incorporar en esta hora, porque nosotros llevamos desde las 4 de la mañana aquí al pie del cañón. Sé que muchos estáis ya de vacaciones, pero aquí seguimos en agosto, para acompañar a los que, como nosotros, tienen que trabajar o simplemente sufren insomnio. O están pasando por un mal momento. Hay muchos ponedores que nos escribís para contarnos que tenéis alguna enfermedad y que estas horas junto a nosotros pues se os hacen un poquito menos tediosas. Si es así, nosotros nos damos más que por satisfechos. Hoy voy a comenzar poniendo la segunda calle positiva del día, hablándote de un proyecto muy interesante. Siempre hay una sensación, ¿no?, de que si tienes cáncer tu vida se tiene que parar, que no hay nada más allá de la enfermedad. Sin embargo, aunque es evidente que el tratamiento marca los ritmos y se convierte en algo importante de tu vida, hay pacientes que logran que todo no gire en torno a ello. La vida sigue y con ella pues cosas normales, cotidianas, que uno suele hacer, como puede ser hacer deporte, acudir a trabajar o cualquier otro hobby. Con esta máxima ha nacido A Pulmón. Este es un proyecto que trata de romper los estigmas que rodean el cáncer. Su objetivo es subir las cumbres más altas de cada comunidad autónoma. La iniciativa se la debemos al alpinista Alberto Urtasun y un amigo suyo de la infancia, al oncólogo Santiago Viteri.
Pues la historia es muy bonita porque nació de una conversación de dos amigos de la infancia y queríamos hacer un proyecto en el que se visibilizara la otra parte del cáncer de la que nunca se habla, ¿no? Sobre todo de las cosas que empiezan a ir bien. Parece que sobre la palabra cáncer sigue existiendo como pues cierta oscuridad, pero creemos que empieza a haber cierta luz, ¿no?
De momento ya han coronado los techos de Valencia, Cataluña, Galicia y el último que han subido es la Mesa de los Tres Reyes en Navarra, un pico de 2.444 metros de altitud. Subir esta montaña no es tarea fácil, y sino que se lo digan a Javier, a Pascal y a María, tres pacientes de cáncer de pulmón que se han sumado a este reto. Para ello llevan entrenando mucho tiempo, aunque claro, los problemas respiratorios que arrastran debido a su enfermedad no perdonan. Y ahí precisamente es donde está el reto. María, que a sus 43 años lleva 23 luchando contra la enfermedad, nos contaba en COPE que el esfuerzo realizado ha merecido la pena.
Ojo, pues es que es algo que no se puede explicar, pero se vive súper intenso. O sea, es algo que es súper intenso. Pues mira, cuando llegué a la cima no me lo podía creer. O sea, lo único que quería era abrazarme a mis compañeros, llorar de alegría y disfrutarlo. O sea, es que es increíble. De verdad, fue algo realmente increíble.
Los pacientes cuentan en todo momento con la ayuda de Urtasun, un alpinista para el que las montañas son como su casa, pero también tienen el apoyo de todo un equipo de guías de montaña, médicos y asistentes. Con las subidas pretenden visibilizar este cáncer, uno de los más comunes junto con el de mama y el de colon, pero además quieren demostrar cómo con esta enfermedad se puede hacer cualquier cosa, incluso escalar montañas.
Te diagnostican una enfermedad así, tú piensas que tu vida para. Sí que es verdad que hay cambios, como es lógico y normal, pero la vida no termina ahí, la vida sigue. Y lo que hay que hacer es irse poniendo retos e ir haciendo cosas, bueno, pues que a lo mejor no te imaginabas que pudieses llegar a hacer, pero sí que puedes. Bueno, pues porque enfermedades hay muchas, pero no por ello tienes que parar tu vida.
Al final, para estas personas es importante normalizar el cáncer y que la gente entienda que ellos viven su vida como lo haría alguien sin esta enfermedad. Que a veces pasan malos momentos y estos les marcan los tiempos de su vida, pero que a diferencia de lo que creemos, no todo gira en torno al cáncer. A Pulmón intenta eso, precisamente, romper con los estigmas, y qué mejor que hacerlo retando a personas con cáncer de pulmón a subir los picos más altos de cada comunidad autónoma. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y lo hacemos en este miércoles, es 2 de agosto del año 2023. San Pedro Advíncula, santos Fausto Monje y Nicodemo Mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y hoy en Facebook estamos hablando de mascotas, porque ellas también sufren los efectos del calor extremo. Nosotros vamos a estar encantados de leer todos esos mensajes que nos llegan al Facebook del programa. Y hay más cosas en esta segunda hora. Por ejemplo, seguiremos, gracias a la máquina del tiempo, disfrutando de los éxitos de los Rolling Stones, y con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a hablar hablar, entre otras cosas, de las ayudas que tiene la Comunidad de Madrid para obtener los llamados carnets de conducir profesionales. Ana Quiles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos, hasta las 6 de la mañana, ¿de qué otras cosas vamos a hablar?
Pues mira, vamos a seguir conociendo qué nos dicen los ponedores a través de las redes sociales. Uh-huh. Además, hablaremos con José Luis Blázquez Lumbreras, veterinario de Madrid, que nos contará qué debemos hacer si nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor.
Claro, y además que estamos demostrando hoy, comprobando, mejor dicho, en nuestro Facebook, que hay muchos ponedores con mascota. Así que seguro que le va a venir fenomenal las recomendaciones que nos haga el experto. Momento también de conocer el tiempo para este miércoles. A ver si nos das una alegría ya, Ana, por favor,
que bajen un poquito. Es una alegría medias, vea. Siento decirte que aún no puedo decir lo que quieres escuchar, ¿eh?
Lo que queremos,
pero no pasa nada. Queda poco. Comienza a llegar a nuestro país una masa de aire polar que va a provocar una fuerte bajada de temperaturas. Eso sí, en el día de hoy solamente se va a empezar a notar en el noroeste peninsular, concretamente en Galicia. Mientras que en otras zonas los termómetros van a marcar altos niveles, incluso pueden llegar a subir con respecto al martes. Pero no solo se va a haber alerta naranja en Navarra, Zaragoza, Logroño, pero es que incluso también en Valencia, Murcia, Málaga y Canarias. O sea que el calor va a seguir siendo protagonista en nuestro país. Sí. Por otro lado, las mínimas también van a subir, sobre todo en la zona interior de la península. Cielos despejados en casi todo el país, aunque va a aumentar la nubosidad en Galicia y Asturias, lo que puede provocar precipitaciones débiles. Esas nubes se van a ir desplazando por el resto del Cantábrico a lo largo del día, sin descartar que alcancen de forma aislada otras regiones del tercio norte. También se prevé cierta nubosidad en el nordeste, con precipitaciones en zonas altas de Pirineos.
Perfecto, pues ya tenemos también la información del tiempo y nos falta pues escuchar los mensajes que nos habéis dejado, esa placa que os pedimos que mandéis al 662-942-605. Escucha.
Hola Bea, hola Pulpo. Esta semana me toca madrugar porque tengo que ir con mis padres y os escucho en la radio. Soy ponedora.
Buenos días, mi nombre es Nieves desde Alicante.
Hola, Nieves.
Soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Vicente de Gatoa, aquí un poco resfriado después de fiestas. Soy ponedor.
Buenos días, soy un asiduo escuchante vuestro desde hace muchos años, muchos. En este momento estoy aquí en Totana, provincia de Murcia, esperando a mi hijo que viene de Madrid, que me dijo que llegaría a las 5:20 y se está retrasando. Venga, un abrazo, adiós.
Buenos días, aquí mira, yo me llamo Santiago, te llamo aquí desde Torrejón de Ardoz. Soy un ponedor, muchas noches estoy ahí escuchando el programa y con... Y que sigáis así haciendo este programa que es maravilloso. Un saludo de este ponedor.
Gracias de verdad por todos estos audios, estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Lo digo bien, que me he atropellado un poco. 662-942-605. Mañana te escuchamos, así que nada, déjanos la placa. Ahora sí, si me estás escuchando, a esta hora son las 5:13 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aprovecho este ratito que ponemos música para recolocar un poco los mensajes que nos han llegado a nuestro Facebook. Hoy hablándonos de las mascotas, qué de mensajes y qué de fotos tenemos, con un montón de perritos, de gatitos. Es que me encanta verlo. vamos comiendo, la mañana. Son las 5:16 de la madrugada en estos momentos. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE, porque este es el primer despertador de la radio en nuestro país. Y lo que hacemos es acompañarte, en nuestro caso hasta las 6 de la mañana. Y a partir de ahí, oye, que no te dejamos nada mal con los compañeros de Herrera en COPE. Así que nada, mantente conectado a COPE. Nosotros en Facebook hoy hemos preguntado sobre las mascotas de nuestros ponedores. Queremos saber un poquito más sobre ellas. El motivo es que en nada nos van a dar unos consejos, un experto, para que, bueno, tratemos de aliviar un poco el calor que puedan estar pasando nuestros perritos, nuestros gatitos o cualquier otro animal, porque claro, hay gente que tiene un periquito o que tiene, bueno, pues queremos saber un poco, ¿no?, cómo pasan ellos el calor. Pedro nos cuenta que tiene dos gatos que son de la calle. Dice, pues mi hijo le empezó a dar de comer y ahora solo vienen a zampar. El resto del día andan a su rollo por la finca y por el monte. Además, un perro que es ya viejito, pero que lo tenemos que atar, porque cuando está suelto por la finca, aun estando cerrada, se nos escapa por entre el cierre. Y luego vuelve cuando le apetece, lo llamas y no sabemos si es que se hace el sordo o qué, o si es por edad, pero pasa de nosotros. Bueno, que tenemos lo que digo, el gato que le puso mi hijo Micus, a la gata la llamamos Mica, y luego está el listillo de la familia, que es el perrete, que es el escapista Tito. También tenemos a Rosa, que dice que ya tenía un perrete que era súper bueno. Dice, pero una vez creyó que la prima de mi madre le estaba atacando en vez de darle un abrazo. Y oye, se tiró como una fiera a defenderla. Claro, los pobres, al fin y al cabo, tienen un instinto animal que es el que nosotros claro. tenemos que tratar de controlar.
Sí, que al final es ahí también donde entra nuestra educación, ¿no? A la mascota, para evitar cualquier tipo de situación que se pueda dar y que pueda poner en peligro a cualquier persona. Uh-huh. Pues mira, hablando de variedad de animales, tenemos uh-huh. a Naranjo José María, que nos dice: tengo un perro, un gato y al sinvergüenza de mi agaporni, que lleva 11 años con nosotros. Mi hija le enseñó a decir papi y María, que es lo único que habla. Bueno, no, a saber qué hace la agaporni para que le llame sinvergüenza, me encantaría saberlo, la verdad.
Pues ya me pica la curiosidad. Todo repetición, ¿eh? Esos que lo escuchan. Yo teníamos el conserje de la casa de mis abuelos, era tremendo porque tenía un loro y nos encantaba ir a verlo, pero le habían enseñado todo tipo de palabrotas.
Y entonces qué fantasía.
Tú llegabas y el loro no dejaba de ponerte verde en cuanto tenía la
ocasión,
oportunidad,
¿no?
En cuanto tenía ocasión. La verdad es que uno lo piensa y dice, joder, qué malo, o sea, enseñarle eso al animalito. Pero claro, nos
también
hacía muchísima
gracia.
Tiene su
parte graciosa, claro, claro.
Íbamos nada más que a escucharle.
Qué maravilla. Pues mira, Andrew Planet nos dice, pues tengo dos tortugas, un canario, un conejo y un gato. O sea, tiene aquí media granja, me parece maravilloso. Nos dice, y son la mejor distracción para cuidarlos. Son buenos en todo. Buenos días, ponedores. Y el calor, pues les deja un poco sin ganas de moverse. Feliz para todos. Feliz día para todos.
Muy bien.
También Arturo Mou Corricoy nos manda además foto. Nos dice, nuestro gato Oscar, que ya de por sí es dormilón, pues con el calor solo se despierta para comer y beber. Y la foto, que la tengo que ver un par de veces por el fondo que tiene, se ve a Oscar y es que además lleva un peluchito de un gatito. Pues es muy cookie.
Por favor.
Es muy cookie. Yo que tengo debilidad por los gatos.
Y le tienen todo el día dormitando, ¿no?
Sí, sí, sí.
No
sí,
puede
sí,
con
sí.
la vida el animal.
Sí, y otro que tampoco, por la foto que nos manda, tampoco puede con la vida, es el que nos dice Victorio M. Pache, que nos dice, mirad el mío enfrente de la máquina del aire acondicionado. Claro que esto es Extremadura. Es que en Extremadura el calor que debe estar haciendo ahora mismo.
Hace muchísimo
no me lo
calor.
Quiero imaginar.
Y le tienen ahí el del aire acondicionado
sí.
con aire acondicionado.
Está
y
todo espatarrado.
Un
está todo espatarrado en el sofá. Y es que yo me siento representada en esta imagen.
Pobrecitos.
Sí, sí. José Manuel Sánchez nos dice, hola, buenos días, ponedores. Tengo un bodeguero más listo que el hambre. No se despega de mí. Y tengo que andar listo para que no se me escape y se eche al río. Con esta temperatura lo saco por las mañanas cuando el sol todavía no pica. Y por la tarde, ya tarde, le doy un paseo largo y a descansar.
Claro,
todo esto siendo
normal.
Verano, otoño, invierno. Y si llueve también se apunta, es
pobrecito.
Todo un todoterreno.
Bueno, pues seguimos leyendo esos mensajes de los ponedores hablándonos de sus mascotas. Y el motivo era de lo que vamos a hablar ahora. Las olas de calor parece que cada año son más repetitivas y más intensas. A veces no sabemos cuál es la mejor manera para sobrellevarlas. Pero yo me he hecho la siguiente pregunta. Si los humanos llevamos mal el calor, ¿qué pasa con con nuestras mascotas. Sabemos que son inteligentes y que normalmente se adaptan al medio mejor que nosotros. Sin embargo, es interesante saber cómo podemos ayudarlas a combatirlo, a llevarlo mejor. Para conocer algunas claves, nos hemos puesto en contacto con José Luis Blázquez, veterinario en Madrid, y que, bueno, pues nos ha brindado con su atención. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis.
Buenos días, Bea.
José Luis, nosotros podemos regular la temperatura corporal a través del sudor, pero yo quiero saber cómo lo hacen los animales.
Bueno, los animales al final, los perros en este caso, prácticamente no, o sea, no sudan como tal, poquito entre las almohadillas de las patas, pero no tienen glándulas sudoríparas igual que los humanos. Y baja su temperatura, regula su temperatura a través de la lengua fundamentalmente y la boca con la respiración. En el caso de los gatos, sudan aún menos todavía que los perros, y también utilizan la boca y la lengua como sistema de regulación de temperatura.
¿Cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que nuestra mascota está sufriendo un golpe de calor?
Bueno, sobre todo hay que estar muy atento a la situación en la que ha estado el animal previamente. O sea, si le hemos tenido en un espacio con mucho calor, dentro del coche, a pesar de que incluso esté el coche en circulación, si está en un espacio en el que le puede estar dando el sol y no hay ventilación suficiente dentro del coche, o si hemos dado un paseo en horas con mucho calor, o le hemos sometido a un ejercicio físico intenso, lo que haya ocurrido previamente a que aparezcan estos síntomas es importante, porque al final no tiene un síntoma específico, si es leve. Lo único que le notas es que aumenta el jadeo, la lengua se le pone un poquito más oscura y el animal empieza a tener un jadeo muy fuerte, muy intenso, muy prolongado en el tiempo, y con la boca totalmente abierta y la lengua lo más extendida posible. Esto le puede ocurrir en muchas ocasiones, con lo cual es difícil a veces identificar cuando es, como te digo, algo leve. Si es grave, el animal puede empezar a convulsionar, perder el conocimiento, tener un síncope y entrar en shock, y esto es muy grave y hay que actuar de manera inmediata y urgente. Pero los primeros síntomas, un poco inespecíficos, con lo cual estar muy pendientes de si aparecen estos síntomas justo después o cercano a haber tenido algún episodio de exposición a temperaturas altas, o haber realizado un ejercicio intenso, o haber estado de viaje en un coche, o haberle dejado al animal en algún sitio donde le podía estar dando.
Sí. Con estas indicaciones podemos detectar que nuestra mascota sufre un golpe de calor, y ahora lo importante es qué debemos hacer, cómo podemos ayudarle.
Pues mira, lo primero que hay que hacer es bajar la temperatura, porque realmente se le llama golpe de calor de manera coloquial. Técnicamente es una hipertermia, es un aumento de temperatura por encima de lo que el cuerpo es capaz de soportar, y esto es muy grave. Entonces, si es un cuadro leve, a veces bajando la temperatura de manera rápida, siempre y cuando la temperatura no haya subido por encima de los 40 grados, la temperatura corporal no haya subido por encima de esa temperatura, puede revertirlo. Si ha subido por encima de esa temperatura, hay que tomar estas mismas medidas, pero hay que acudir urgente y muy rápido a un veterinario para intentar administrarle fluidoterapia y medicamentos para tratar de evitar las complicaciones y que el animal pueda fallecer. Lo primero que tenemos que hacer es bajarle la temperatura. Y para bajar la temperatura, lo mejor es sumergirlo en un baño de agua, en una zona con agua. Si no tenemos acceso a esto, y el agua no debería estar excesivamente fría, ¿vale? Agua templada, agua a una temperatura intermedia, entre 20 y 25 grados. Si tiene un golpe de calor muy, muy intenso, mejor el agua un poquito más fresca, pero tampoco demasiado. Y si no tenemos acceso a un sitio donde sumergir el animal, y aunque le sumerjas en la cabeza también le tienes que poner algo de frío, puedes utilizar o paños o toallas empapados con agua fresca también para ponerlo sobre su cuerpo, o se puede utilizar también una técnica que es rociarlos con alcohol. Le pulverizas alcohol y le frotas bien con alcohol sobre el cuerpo, y la evaporación del alcohol sobre el cuerpo lo que hace es disminuir esa temperatura corporal. Entonces, esto de manera inmediata, cuando notemos estos síntomas, lo primero es ponerle unos paños por encima con agua fría, en la zona de la cabeza también, porque se produce un edema cerebral secundario a este aumento de temperaturas. Entonces, refrigerar bien la cabeza, refrigerar bien el cuerpo, y si los síntomas son importantes, o si el animal está sometido a mucho calor, pues según haces esto, lo trasladas al veterinario para que se le dé atención inmediata.
Hablas de acudir al veterinario, ¿en qué momento debemos decir, pues ya no espero más, vamos a la clínica?
A ver, la recomendación es que cada vez que veas síntomas de estos, que lo bajes al veterinario, porque no sabes cómo va a responder el animal ante el tratamiento este de bajada de temperatura. Si requiere algún tratamiento adicional, cuanto antes se instaure, más posibilidades hay de salvar la vida del animal. Entonces, la recomendación es, primero, hacer todo lo posible por bajar la temperatura, pero inmediatamente, lo antes posible, acercarle al veterinario. Si el animal ha perdido el conocimiento, súper urgente, ¿vale? Pero incluso con el animal consciente y simplemente notando este jadeo intenso, a no ser que le veas que le pones los paños de agua fría, inmediatamente para el jadeo y el animal está perfecto. Pero si tú le pones los paños y ves que el animal sigue jadeando, que esto es lo normal, el bajar la temperatura es simplemente una medida de prevención y de ayuda, pero deberías llevarla al veterinario de manera inmediata y que el veterinario sea el que le mida la temperatura, le mida sus constantes y valores si necesita empezar un tratamiento con suero ya, y tener una vía cogida para poder administrar medicación en caso de que el cuadro progrese, porque a pesar de bajar la temperatura, si el aumento de temperatura sube muy alto, las lesiones están ahí y el cuadro empeorará.
Muchos dueños de perros se deciden por cortarlos el pelo cuando llega el calor. ¿Es una medida correcta?
No, de hecho casi es al contrario. Si tú le quitas la capa de pelo, que lo que hace es evitar que el sol dé directamente sobre la piel, y lo que crea es una capa de aire entre el pelaje y la piel del animal que permite regular la temperatura, permite evitar que la piel y el cuerpo del animal coja mucha temperatura. En el momento que tú le quitas todo ese pelaje, todo el manto de pelo, el sol da directamente sobre la piel y aumenta la temperatura de manera más rápida. En principio, lo que podría permitirte es refrigerarle más rápido si no tuviera pelo, porque estás poniendo directamente sobre la piel el agua a temperatura, pero si tú lo sumerges consigues el mismo efecto. Con lo cual, lo de pelarlos para que no pasen calor no es cierto, ¿vale? Realmente el pelaje del animal está para protegerle, y si tú le haces un pelado demasiado agresivo y está la piel visible o expuesta, incluso sería contraproducente. Con lo cual, el pelarles no pasa nada, pero lo que hay que procurar es dejarle un manto de pelo suficiente como para que siga ejerciendo esa protección frente a los rayos solares directos y frente a la temperatura que provoca esa exposición al sol.
Claro, pues mira, esto seguro que hay más de un ponedor que se va a quedar con esta idea. Ya sabemos lo que tenemos que hacer si nuestra mascota sufre un golpe de calor, pero yo me pregunto, ¿cómo se puede prevenir llegar a esta situación?
Pues, a ver, cuando tenemos una ola de calor como la que tenemos ahora mismo, lo que tienes que hacer es evitar las horas del día en las que hace mucho calor. Los consejos serían muy parecidos a los que estamos cansados de escuchar para las personas, decir, oye, no te pongas a hacer ejercicio en las horas centrales del día, intenta evitar hacer ejercicio intenso en horas con que la temperatura sea alta, no te expongas al sol demasiado tiempo. Pues exactamente igual, o sea, no saques al perro a pasear a las horas centrales del día y pegándole el sol, no le sometas a un ejercicio físico aunque no haya sol directo si las temperaturas son muy altas, no dejes nunca al animal dentro del coche o lo tengas en algún sitio atado en el cual está pegando el sol directo sin posibilidad de protegerse y ponerse a la sombra o buscar un sitio con más protección. Y en caso de que el animal le veas que tiene esta respiración un poco más agitada, a pesar de no estar expuesto a ninguna de estas circunstancias, lo que puedes hacer es, hay algunas mantas térmicas que llevan un refrigerante dentro y que se la puedes poner para que se tumbe encima. Le puedes mojar un poco al animal para mantener el manto húmedo y que esto le permita mantener mejor la temperatura, refrigerar un poquito mejor. Y le puedes poner en una zona en la que él tenga sombra y tenga algo de ventilación o de aire que le permita regular su temperatura corporal de manera correcta.
Muchas gracias, José Luis, por todos estos consejos que nos has dado. Él es veterinario en Madrid y la verdad que nos ha servido de mucha ayuda.
De nada.
5:30 de la mañana, una hora menos, en Canarias. Vamos a seguir poniendo las calles.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle. callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira, cuando te ilumina me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la callejuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú me des la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos de otras huellas hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Se queja la luna que si no la miras cuando te persigue por la callejuela. Le he dicho a la luna que venga a avisarme si en esa ventana tú vuelves a pararte, que si tú te paras en esa ventana y que entre su hierro tú me des la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Y también hablan los vientos y otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras contigo se enfada. Si no la mira contigo se enfada. Me dice la luna que ya no la quiere, que si no la mira tu olvido la hiere. Ay, lo que yo diera por ser esa luna que te iluminara por la callejuela. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina le vuelves la cara. Me ha dicho la luna, me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Me ha dicho la luna que no la mira.
33 minutos pasan de las 5 de la mañana. Vamos agotando esta segunda hora de programa y nos gusta, bueno, pues ir leyendo los mensajes que nos dejáis los ponedores, como por ejemplo el de José Ramón, que nos cuenta que tiene 4 perros, dice, todos son hembra, 3 de ellos son rescatados, están en un campo que tengo y son más felices que un recién jubilado con salud. Dice, se llama Lola, que tiene 1 año, Bimba, también 1 año, y Yana, que tiene 14. Están todo el día corriendo, durmiendo en la sombra, comiendo, jugando con el agua, en fin, pues vida de perro. Y en casa tengo una perra, una Yorkshire de 8 años, duerme todo el día en verano en el suelo y en invierno está pegada al radiador. Su misión es ladrar a los gatos de los vecinos, que no está mal, y además ronca cuando duerme. Me encanta porque nos han contado cosas de sus animalitos,
sí,
de las mascotas, las costumbres, los nombres, cómo se comportan. Y nos tenemos que ir ya con Gonzalo Zavalla, que yo no sé si Gonzalo tiene mascota o si ya tiene más que suficiente con venir cada día a hacer Herrera en Cope. Cuéntame, Gonzalo.
Yo soy bastante perro también, pero no, tengo mascota. Tengo un perro, en este caso, un braco alemán, se llama Togo, y la verdad es que estoy enamorado de él, porque el perro es listo, está educado, tú le dices ven y viene, le dices vete y se va.
Qué bonito.
Es una máquina, a mí me encanta. Salgo con él todas las mañanas, o sea que con eso te lo digo todo.
Qué bien. Oye, Gonzalo, ¿y cómo lleva el calor? Que es de lo que estábamos hablando.
¿El perro?
Sí.
Lo lleva bien. Hay que decir que, por ejemplo, es una cosa que me enfada mucho, ¿eh? Hay gente que cuando es verano, a lo mejor tienen un perro que tiene un pelaje un poco más largo y se les ocurre que a lo mejor si le rapan, pues el perro va a estar más fresquito.
No, ya hemos escuchado al veterinario.
Claro,
eso
es peligrosísimo, eso no se debe hacer. Pero bueno, pues oye, le pegas un agua de vez en cuando con la manguera, ¿no? También los perros no sudan por la piel, los perros sudan por la lengua.
Sí.
Entonces, oye, no es lo mismo que el ser humano, ¿eh? Pero con el calor lo lleva bien, porque la verdad, yo vivo en la sierra, entonces ahí verdad que ahí bajan un par de graditos y, bueno, se nota. Pero vamos, que le sacas a pasear y como le metas un buen tute, cuando pilla una sombra se queda sentado 5 minutos, ¿eh? Sí, te dice, espérate que
y
voy
no
a coger energía.
No te pide un mojito porque Dios
de milagro.
No quiere, porque no habla.
Si me lo pide, se lo doy y me lo sirvo con él.
Oye, Gonzalo, cuéntanos qué estáis preparando en este ratito para empezar a las 6 con Herrera en Cope.
Bueno, pues media España está de vacaciones, Sánchez también lo está, se ha ido a Marruecos en una visita que genera polémica y sus socios, la verdad, ya empiezan a poner precio a la investidura. Referéndum, financiación autonómica, eliminación de la deuda. La verdad es que son un montón de privilegios que enfadan a las otras comunidades autónomas. Vamos a debatir sobre ello y le vamos a preguntar a Tomás Gómez, que es exsecretario general del PSOE madrileño, por este asunto, sobre todo por el tema de la financiación, a ver qué nos cuenta. Además, vamos a centrarnos en el plan internacional, a contar qué es lo que ha pasado esta noche con Donald Trump, que ha sido imputado por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, y qué es lo que está pasando en Níger. Ha habido un golpe de Estado allí, se ha comentado, es verdad que a lo mejor nos queda un poco lejos y entonces no sabemos muy bien lo que pasa. España ya ha anunciado que va a sacar a 70 ciudadanos españoles de allí, pero bueno, vamos a descolgar el teléfono para hablar con Chema Gil, que es analista internacional, y que nos explique cuál es la situación en Níger, qué es lo que está pasando. También hemos hablado con gente de allí y nos cuentan que se avecina una tormenta. Ojo, que por ahí tiene mano Rusia también.
Claro, si al final todo va a lo mismo, hemos dejado un poquito, ¿no?, Occidente, que se dice África, a su suerte,
sí.
Y lo que está pasando es que tenemos a China y a Rusia allí metidos.
Efectivamente, y ahí puede haber otro frente de conflicto con Occidente, así que vamos a ver, que nos lo explique Chema. Por lo demás, vamos a charlar con Sergio Vicente Serrano, viene a hablarnos de agua y de los problemas de sequía que tenemos en España. Hay mucha gente, sobre todo por Andalucía, Cáceres y esa zona, que sabrá muy bien de lo que estamos hablando. Y también con Eloy de la Pisa, que es jugador de la selección masculina de rugby sub-20 y acaban de proclamarse campeones del mundo en Kenia. Y por último, Bea, ¿tú alguna vez has tenido un problema con un detector de metales en un aeropuerto, por ejemplo?
Bueno, gordo, no, de esto que hay, en una ocasión no identificábamos que era que era lo que llevaba, una especie de pulsera, que me había quitado el reloj, pero la pulsera no, y pitaba y no sabía muy bien, pero poco más, o sea, nada.
O sea, te hicieron quitarte un montón de cosas y realmente
montón,
era una
y al final pasaba con la pulsera, y yo volvía otra vez para atrás, me hicieron quitarme hasta las zapatillas porque no sabían si era algo de una hebilla, tal. Al final era una pulserita minúscula, pero que tenía algo que pitaba.
Fíjate, es verdad que esos detectores de metales se utilizan en las estaciones de tren, en los aeropuertos, en estos casos por nuestra seguridad, pero también se utilizan para encontrar tesoros. Ojo, que tienen una limitación muy estricta para evitar, pues, lo que llaman el expolio arqueológico.
Ya.
¿Qué es lo que dice la normativa? ¿Dónde pueden usarse y dónde no? ¿Qué tipo de tesoros podemos encontrar y dónde? ¿Qué hay que tener en cuenta si nos decidimos a buscar tesoros? Pues a partir de las 6 lo contamos, Bea.
Jolín, qué chulo. Y qué entretenimiento, por ejemplo, para este verano, ¿verdad?
¿Tú has encontrado algún tesoro alguna vez?
Salir, pues yo tengo una máquina de detector de metales.
¿No
se
me
la
digas?
Regalaron, sí, se la regalaron, se la regalaron a mi hijo en Navidades. Salimos en una ocasión. Bueno, de valor nada, pero él estuvo entretenidísimo por el monte, iba encontrando cositas.
Hombre, yo estoy convencido que, por ejemplo, en la playa, una noche te vas con el detector de metales y un par de euros te llevas.
Y pasas un ratito, si es
sí,
verdad,
sí.
Y te llevas un par de euros, algo ganas.
Seguro que sí, a alguien se le ha caído por ahí fijo.
Total. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias, estaremos atentos a partir de las 6 de la mañana.
Un beso fuerte.
Hasta luego, y ahora sí, momento de que conozcamos la profesión que tienen algunos de nuestros ponedores mientras que escuchan el programa.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues vamos a empezar la ronda de ponedores de hoy con Juan José, que nos cuenta que él está en su obrador, que es la tercera generación ya, porque su abuelo, su tío y ahora él han estado en el mismo local. Una pastelería que es ya centenaria. Me encanta.
También nos dice Claudia desde Zaragoza. Nos dice, hola, trabajo en una empresa de limpieza. Ya no queda nada para las vacaciones. Me quedan dietas.
Está como loca.
Sí, sí, ya los tiene ahí contando con los dedos. Un saludo y soy ponedora.
Buenos días, Pulpo. Aquí saliendo desde Jaén hacia Madrid cargado de hierro. Y a ver qué tal se portan las temperaturas. Un saludo a todos los ponedores.
Gracias. Tenemos también a Carmen, es una ponedora premium, nos escribe muchísimo y hoy nos cuenta que ella estudió periodismo porque le gustaba mucho la profesión y acabó al final trabajando en publicidad. Eso sí, no se pierde ni un solo programa de Poniendo las Calles.
Ismael Sánchez Vázquez nos da los buenos días. Nos dice, siempre que vamos a trabajar, mi compañero pone vuestro programa. Trabajamos con tráiler en la siderúrgica Balboa de Jerez de los Caballeros, Badajoz. Un saludo y somos ponedores.
Aupa Pulpo, aquí Pachi, desde Palma de Mallorca, un placa blanca, poniendo las calles y ya terminando de trabajar. Soy un ponedor.
Qué bien, claro, Pachi trabaja en Palma de Mallorca, pero me ha hecho mucha gracia, porque según ha entrado he dicho, mira, uno que escribe, que ha mandado la nota de voz desde el País Vasco, pero no, se encontraba en Palma de Mallorca. También Tomás Aguado, que es zapatero remendón y además guarnicionero, dice que tiene su propio negocio y sobre todo que todas las madrugadas escucha Poniendo las Calles.
Néstor Salido nos dice, buenos días, Bea y Anita, aquí vamos ya para Casa Montilla, Córdoba, ciudad del vino. Soy camionero y las noches se hacen más amenas con vuestro programa. Gracias, un saludo.
Buenos días, Pulpo, soy de Ronda, de Almería, camionero. Aquí voy para Valencia, dirección Valencia, venimos de Inglaterra. A ver si descargamos, soy ponedor.
Pues nada, muchísimas gracias por todos los mensajes que nos habéis dejado, tanto los que mandáis en Facebook como estas notas de voz que mandáis al teléfono de WhatsApp. Es momento ya de que nos vayamos a la máquina del tiempo. Esta semana la estamos deteniendo en canciones de los Rolling Stones para celebrar esos 80 añazos que ha hecho Mick Jagger. Como siempre, a mí me gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba el tema seleccionado. Hoy nos vamos a ir hasta 1971, cuando Ángel Nieto se convirtió por tercera vez en campeón del mundo, en esta ocasión de 125 centímetros cúbicos. Fue en el circuito madrileño del Jarama.
En la vuelta 12, Nieto va en cabeza, aunque por poco tiempo. Mientras, Jansson queda descolgado por averías. La carrera se pone al rojo vivo. Ahora Nieto se lo juega todo a una carta. Ataca sin piedad y a solo 5 vueltas adelanta a Sim, escapando del inglés. Ángel Nieto cruza la meta entre ovaciones. Los puestos 2 y 3 para los ingleses Mortimer y Sim.
Así se contaba en 1971 esa victoria de Ángel Nieto. Pues bien, ese mismo año sus satánicas majestades publicaban Brown Sugar. La revista Rolling Stone eligió esta canción como el quinto mejor tema de guitarra de la historia. No en vano consiguió el número 1 en Estados Unidos y Canadá y fue número 2 en Reino Unido. La popularidad del tema fue eclipsada pues por su escandalosa letra, como es habitual en la banda británica. Habla de sexo interracial, habla de esclavitud, del uso de drogas y de sadomasoquismo. La escuchamos en Poniendo las Calles.
Oh! Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE. COPE.com y en el 91 828 39 30.
La sintonía que nos indica cada lunes y cada miércoles que llega el tiempo dedicado al mundo del motor y que queda, pues nada, un poquito más de 10 minutos para que comience ya Herrera en COPE. Para ello, lo mejor es que saludemos a Motorman, o lo que es lo mismo, Alfonso García. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, las ITV cuentan ya con una nueva función en sus pruebas obligatorias. Son capaces de registrar los datos de consumo de los vehículos. ¿Para qué los recopilan? ¿Y cómo nos afecta esto como usuarios de un vehículo cuando vamos a pasar la ITV?
Sí, sí, desde el pasado 20 de mayo entró en vigor, bueno, por indicación de la Unión Europea, bueno, cuando pasemos la ITV, pues van a recoger el consumo de combustible de los vehículos de gasolina, diésel y la energía eléctrica consumida por los híbridos, aunque por el momento los 100% eléctricos se quedan fuera. Y solo se aplica, tranquilos, a los vehículos matriculados desde el pasado 1 de enero de 2021. Estos datos son anónimos y no afectan al resultado de la ITV. Además, no pueden ser usados ni tratados por los operadores de ITV. Dichos datos serán supervisados por la Unión Europea junto a fabricantes y la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Hablando de ITVs, los transportistas valencianos denuncian la congestión de las estaciones de ITV para los vehículos pesados.
Sí, en concreto la Federación Valenciana de Empresas de Transporte y Logística han denunciado esa congestión en las ITV para vehículos pesados y ha pedido a la Generalitat Valenciana que urja a la empresa pública Sitval a que agilice el servicio, ya que en la actualidad ya no hay citas hasta el mes de octubre. Recordemos que desde el pasado mes de marzo la gestión pasó desde la gestión privada a la pública, y dicha situación actual afecta a más de 9.000 empresas de transporte en Valencia, que cada año movilizan 279 millones de toneladas. Para colmo, las ITVs valencianas exigen a los transportistas cita previa para pasar la ITV de los camiones.
Más cosas, Alfonso. Parece que la Comunidad de Madrid pone en marcha ayudas para obtener los llamados carnets de conducir profesionales. ¿Cómo son esas ayudas y qué requisitos piden para solicitarlas?
Así es, la Comunidad Autónoma de Madrid ha puesto en marcha una línea de ayudas de hasta 600 euros para la obtención de los permisos de conducir C, D y C más E. El objetivo de esta iniciativa es reducir la escasez de conductores profesionales y potenciar el acceso a la actividad. Estas subvenciones abrieron su plazo el pasado 25 de julio y hasta el 15 de octubre de 2024 para solicitar una subvención de máximo 600 euros por persona y por cada acción formativa. Atención, porque los requisitos son ser desempleado y estar inscrito en las oficinas de empleo. Se prevé que casi 3.000 personas puedan beneficiarse de estas ayudas, pero deberán contar con el carné B de turismo, que tenemos la mayoría de los conductores, para obtener los llamados permisos profesionales.
Si estás pensando en comprar un automóvil híbrido enchufable, esto te interesa porque la DGT quiere retirarles la etiqueta cero emisiones. Para ello preparan un cambio en la normativa.
Sí, la DGT, el gobierno, llevan tiempo queriendo modificar la normativa de las etiquetas medioambientales, en particular, y ante las presiones ecologistas, la de los requisitos para que un automóvil obtenga la pegatina azul cero. En la actualidad, recordemos que el híbrido enchufable debe tener una autonomía en modo eléctrico superior a los 40 kilómetros. Ahora la DGT, Ministerio de Transición, quiere que la autonomía sea mayor, al menos 90 kilómetros en modo eléctrico, para poder tener, contar en la pegatina, con la pegatina cero en el parabrisas del vehículo. Sin embargo, la futura normativa solo afectará a los vehículos nuevos que se lancen al mercado y no tendrá efecto retroactivo. Es decir, que si tienes un híbrido enchufable, tranquilo, porque seguirás contando con la etiqueta cero de la DGT.
Por último, vamos con esas preguntas curiosas que se hacen los conductores. ¿Cuál es el país de Europa que tiene más radares de velocidad y qué posición ocupa España en cuanto a número de radares?
En primer lugar, decir que Europa cuenta, vea, con más de 65.000 radares según la base estadística de SDB. Pues bien, los reyes de los radares en la Unión Europea son Italia, con más de 11.000 radares, seguido de Reino Unido con 7.600 y Alemania, que ocupa la tercera posición con 4.700 radares. En cuanto a España, ocupamos el séptimo puesto europeo con más radares, en concreto 2.220 cinemómetros. Pero no se trata de cuántos radares hay, sino de cuántos hay en relación a los kilómetros de carreteras existentes en cada país. Según Statista, el país con más radares por cada 1.000 kilómetros de carreteras, el país europeo, lógicamente, también es Italia, con 22 por cada 1.000 kilómetros, seguido de Bélgica con 19 por cada 1.000 y Gran Bretaña con 18 por cada 1.000 kilómetros. En nuestro caso, España ocupa la décima posición con 3 radares por cada 1.000 kilómetros de carreteras. Vean, como ves, la DGT, el Ministerio del Interior, ya tiene motivos, ya tiene argumentos para seguir instalando radares. Pero no nos quejemos. Y por último, decir que el país del mundo con más radares de todo tipo es Rusia, con más de 18.000, seguido de Brasil, con una cifra cercana. Pero es verdad que estos países cuentan con territorios muy grandes.
Muy extensos. Pues perfecto, Alfonso, ¿cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Perfecto, tú te vas poniendo el intermitente y nosotros nos vamos también, porque a las 5 y 53 de la mañana hemos dejado puestas las calles. Les vamos a dejar a los ponedores con Herrera en COPE. A mí me parece la mejor manera de continuar la mañana. Pero eso sí, te recuerdo, ponedor, que a partir de las 4 de la mañana vamos a estar de nuevo por aquí. Apúntate, y ya verás cómo lo pasas bien. Gracias de verdad por estar ahí acompañándonos y que pases un feliz miércoles.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Línea editorial.
Cadena COPE.
El mes de julio se cierra con la Jornada Mundial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Por primera vez en 20 años, el último informe publicado por Naciones Unidas consigna que a raíz de la pandemia el número de víctimas detectadas ha descendido. No se trata de una buena noticia, sino de las dificultades que las fuerzas policiales y judiciales han tenido para intervenir, así como de la impunidad registrada a lo largo del mundo y especialmente en los países de origen. Súmese a eso que las guerras, los conflictos sociales, políticos y la pobreza, entre otros, son el terreno fértil para los grupos dedicados a la economía criminal. Como vienen arrojando los datos año tras año, las mujeres y los niños son mayoritariamente víctimas de explotación sexual, mientras que se registra el aumento del número de víctimas varones a medida que van apareciendo nuevas formas de explotación. No hay un solo país en el mundo que a día de hoy esté libre de este grave delito. Las sociedades deben y pueden luchar activamente contra este delito en la medida en que adquieran mayor conciencia y sensibilidad hacia las víctimas. Los gobiernos deben y pueden reforzar los mecanismos de prevención, identificación y detección, invertir en la mejora de las condiciones socioeconómicas que favorecen la trata y mejorar los mecanismos de atención a víctimas. Pero nada podrá suplir en el corto y medio plazo el deber de reducir la impunidad. El número de condenas por delito de trata ha disminuido un 27% durante el año 2020. La cifra es alarmante, puesto que el crimen organizado se nutre de la impunidad y supone un riesgo real para la seguridad internacional.